Génesis capítulo 33. En el ministerio de Cristo hubo un gran cobrador de impuestos que después de recibir a Cristo como su Señor anunció sus intenciones de hacer una forma de restitución por todo lo que ha tomado por engaño o por robo. En Lucas 19:8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo testificó que su salvación de este hombre, que su salvación era auténtica, viendo que un hombre que antes vivía burlando la santa ley de Dios, ahora estaba honrando la sabiduría del precepto. Y veremos algo semejante en el estudio de hoy, en la reconciliación bella entre Jacob y Esaú. Empezando en versículo 1. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel, y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Vio a Esaú llegando con un pequeño ejército, pero ya no está en un pánico, de hecho, ni tiene miedo. Tenemos que recordar que Jacob pasaba la noche entera luchando con el ángel de Dios, o Dios en carne, como quiere entenderlo, pero luchaba con Dios hasta que el sol empezó a subir, se salió herido y ahora estaba cojeando. Pero esa experiencia cambió completamente su perspectiva. Ahora no vivía en el temor del hombre, para nada. Otra vez, versículo 1. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel, y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, y luego Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Estaba organizando su familia, ahora no para una protección, tampoco para una forma de escape, sino que estaban organizados para estar formalmente presentadas al hermano de Jacob. 3. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a la tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Jacob tomaba una postura bastante humilde. Vimos en el capítulo anterior que se llamó a su hermano Señor. Dile a mi hermano Señor. Y de sí mismo hablaba de su siervo. Y aprendimos de esto que la humildad es el camino a la reconciliación. Si uno sigue exaltándose, quiere decir que aún es sumamente inmaduro. Y no está aún listo para encontrar una reconciliación gozosa. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. También en Proverbios 22:4. Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Otra vez 3. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Inclinándose 7 veces era la manera en que se trataba a un rey o un gran príncipe en la cultura de ellos. Y Jacob daba estos honores a su hermano que realmente ni era hijo de Dios. Y esto es porque Jacob ya ha venido a la sabiduría de las personas maduras en la fe. 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Los dos lloraron. Eso es lo que realmente necesitaban, una reconciliación amorosa. Ha pasado 20 años. Esaú vino corriendo como el padre del hijo pródigo. Vino corriendo a su hijo. Y es posible que Cristo pensaba en esta escena actual componiendo la parábola del hijo pródigo. Porque el hijo pródigo también vino humildemente, confesando que era indigno. Lucas 15, 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. La reconciliación normalmente está fácil cuando existe el arrepentimiento verdadero. 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Toda la humildad que vio en su hermano, todos los animales presentados como regalo, vimos en el último estudio que Jacob mandó más de 500 animales a su hermano. Y viendo el tamaño de la familia de su hermano, todo esto era demasiado para Esaú. Y no pudo decir nada. Solamente se corrió y se echó sobre su hermano llorando. La gracia de Dios ahora estaba obrando en los dos. Sus egos estaban tirados a un lado, mientras un problema de 20 años ha sido resuelto. Ni van a hablar de la manera en que Jacob engañaba a su padre fingiendo que era Esaú para quitar la bendición del primogénito. Muchos pastores aquí dicen que Jacob robó la bendición o que se robó a Esaú de su herencia. Pero yo no puedo hablar en aquellos términos, porque conforme a la palabra de Dios, desde el principio la bendición tenía que ir con Jacob. Aún antes del nacimiento de estos gemelos, Dios dijo en Génesis 25, 23, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Ese fue un anuncio, que la bendición iba a ir con el menor. El problema no era que Jacob robó algo que no era suyo. Era la manera en que lo hizo. Como Abraham tratando de cumplir la promesa de Dios teniendo hijos con la sierva de su esposa, en la carne. Hermanos, aun cuando queremos cumplir la obra, la promesa de Dios, pero en la carne, con medios carnales, ilegítimos, terminamos en pecados de gran consecuencia. Jacob estaba reconociendo todo esto después de 20 años. Y en este capítulo y en lo anterior, a su manera, estaba pidiendo perdón a su hermano. 5. Y alzó sus ojos, está hablando de Esaú, y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿Quiénes son estos? Y él respondió: Son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Aún está llamando a sí mismo siervo. Esaú ni está mencionando la ofensa que ha pasado hasta 20 años. No quiere recordarla porque era perdonada. Aquí el profano, el reprobado, se portaba mejor que muchos hermanos que tienen gran dificultad perdonando a sus hermanos. 5. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿Quiénes son estos? Y él respondió: Son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Veremos ahora que Jacob, ya como creyente maduro, habla mucho de su Dios. Va glorificando a Dios en toda su conversación. Tristemente, veremos que Esaú jamás habla de Dios. Aún vivía como un incrédulo. 6. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron, y vino Lea con sus niños, y se inclinaron, y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Así se ve que la familia estaba arreglada para una introducción formal, y no para una protección, o para planear un escape de algunos. Con 400 hombres, Esaú pudiera matar a todos en segundos. Pero no pudo levantar la mano a nadie, como Labán antes. Esaú estaba restringido por la gracia de Dios. Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Y tú? ¿Puedes tú también vivir en paz con todos? 8. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Está hablando de animales que le mandó. Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Jacob mandó más de 500 animales, vimos antes, en el capítulo antes, los mandó a su hermano, y esto era una forma de restitución, como que vimos con Zaqueo, mostrando que Jacob estaba verdaderamente arrepentido por lo que ha hecho. A veces las palabras son baratas, pero una restitución es una evidencia contundente de que uno está en serio. 8. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Ahora, Jacob está completamente honesto. Confiesa que estaba buscando el perdón por lo que pasó antes. Su ofrenda comprobaba que estaba completamente en serio. 9. Y dijo Esaú, suficiente tengo, hermano mío. Hermano mío, ya está llamándole hermano, eso es una buena señal. Y dijo, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Esaú ha prosperado también. Y era una cortesía en aquellas regiones rechazar el regalo al principio, diciendo que simplemente no se pudiera recibirlo. Y aunque Esaú no necesitaba ese gran regalo, Jacob tenía que darlo. Si Esaú pudo recibirlo, estaría recibiendo a Jacob otra vez como su hermano. Recibiendo su regalo, Esaú estaría sellando el perdón. 9. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Otra vez podemos aprender del profano que era posible para este mundano decir, suficiente tengo. Existen muchos cristianos en este tiempo, en este país, que jamás pueden decir, suficiente tengo. Siempre quieren más y aún trabajando más y más día y noche, diferentes trabajos hasta que andan descuidando a sus familias y sus vidas espirituales porque no pueden decir con este profano, suficiente tengo. 10. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Pues que con tanto favor me has recibido. Jacob sabía que la gracia de Dios estaba obrando en grande, en esa relación que ha sido tan dañada. Y era necesario ver a Esaú recibiendo el regalo, porque con esto estaría recibiendo a su hermano, como completamente perdonado. Acepta, te ruego, mi presente, 11, que te he traído porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. Y insistió con él a Esaú, Esaú lo tomó. Una cosa que no puede ver claramente en esa traducción, pero sí en otras, la palabra presente aquí, en el hebreo, es la misma palabra que tenían antes, por la bendición. ¿Bendición? ¿Qué bendición? Oh, estaba arriesgando pensando de bendición, en la misma palabra. Y era por una bendición que se separaron. La bendición que supuestamente robó, fingiendo que era Esaú delante de su padre. Pero otra vez se ve Jacob hablando mucho de su Dios, pero Esaú tristemente no. Pero por lo menos Esaú tomó el regalo, confirmando el perdón. En esto también hay muchos hermanos, hermanas que pueden aprender de este profano, este mundano, que pudo perdonar, pudo reconciliarse, mientras hay hermanos cristianos que rehúsan hacerlo. 12. Y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Esto era un buen detalle, pero en realidad no pudo ser. La reconciliación era completa, pero algo de la separación tenía que permanecer. 13. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas. Y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Aún con humildad, Jacob explique que no pudo unirse con su hermano en el camino. Lo que dijo era la verdad, con todos los animales, tenían que caminar lentamente. Esto es algo que Esaú pudo comprender. Pero habían otras razones más profundas que Esaú no pudo comprender. Aunque eran reconciliados, Jacob no pudo mezclarse mucho con él. Jacob y su familia eran la iglesia en aquellos momentos. Jacob estaba instruyendo a sus hijos, sus muchos hijos, en la santidad de Dios. Pero Esaú no entendía nada de esto. Y tal vez tú vas a experimentar algo semejante en tu vida. Puedes tener seres queridos que no son cristianos, puedes estar reconciliados con ellos. Pero eso no quiere decir que puedes mezclar tu vida y la vida de tus hijos completamente con ellos. 14. Pasa ahora, mi señor, delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, hasta que llega mi señor a Seir. Ahí vivía Esaú en Seir. Jacob iba a visitarlo más tarde. A lo mejor lo hizo, pero no pudo realmente compartir su vida completamente con él. Espiritualmente, estos dos estaban en trayectorias muy diferentes. Jacob entendió todo esto en su madurez. A lo mejor para Esaú toda esa separación era un poco misterioso. 15. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que vienen conmigo como una protección. Y Jacob dijo: ¿para qué esto? ¿Halle yo gracia en los ojos de mi señor? Tampoco esto. Jacob no necesitaba protección, tenía la protección infinita de Dios. Y hay que mirar todo esto desde una perspectiva positiva, hermanos. Estaban reconciliados, pero no tenían responsabilidades el uno por el otro. Cada cual tenía que vivir en su independencia. De otra manera se pudiera fácilmente abrir otra vez el herido. 16. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Todo salió bien. porque Dios estaba guiando el encuentro. Eran reconciliados, pero vivían separados. Como uno maduro en la fe, Jacob sabía que esto era mejor. 17. Y Jacob fue a Sucot y edificó ahí casa para sí, hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. Por fin, Jacob regresó a casa después de 20 años viviendo como fugitivo, escondiéndose de las amenazas de su hermano. Ya estaba en la tierra prometida. Aunque era dueño de todo, como Abraham, tenía que comprar tierra para no causar conflictos. Como maduro en la fe, ahora estaba viviendo por sabiduría y no por el egoísmo. Último verso del capítulo, versículo 20, dice: y erigió ahí un altar y lo llamó El Elio Israel. Jacob ahora tenía ese nombre, Israel. Como Abraham, como Noé, Jacob vivía adorando y dando gracia a Dios. El nombre de este lugar quiere decir: Dios está con Israel. Hasta aquí el capítulo de hoy. Ahora unos puntos de doctrina. La doctrina más evidente en este capítulo es la prioridad de buscar el perdón y la reconciliación. Si un mundano, un profano como Esaú, pudo perdonar, ¿cuánto más deben los hermanos perdonar con rapidez? Cristo estaba bien explícito sobre este punto. Terminando el Padre Nuestro en el libro de Mateo, dijo así: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hermanos, a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Regresando a la tierra prometida, tenía que estar reconciliado Jacob con su hermano. Hermanos, esto es bastante serio. Si los del mundo pueden reconciliarse, ¿cuánto más debemos de ver el perdón pronto en las iglesias? A veces surge la pregunta: cuando tengo una contienda con mi hermano, pues ¿quién tiene la responsabilidad de empezar la reconciliación? Prácticamente será la persona más madura en la fe, porque los nuevos aún están aprendiendo. Pero en realidad los dos tienen la responsabilidad de buscar la solución con rapidez. En Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, eso quiere decir que posiblemente es el ofensor. Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Vamos a ver que siempre cuando viene ese tema, Cristo enseña con amonestaciones. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Normalmente las enseñanzas sobre la reconciliación vienen así con fuertes amonestaciones de la boca de Cristo Jesús. No es mi opinión, hermano. Es algo bastante serio, se puede ver en los versos. Pero también si eres la persona ofendida, tienes la responsabilidad de ir pronto. Lucas 16:3, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Y si oyere, has ganado tu hermano. Tal vez alguien está pensando ahora en este momento, ya lo sé, pastor, he escuchado estos versos miles de veces ya. Pero la pregunta no es si has escuchado los versos. La pregunta es si necesitas actuar conforme a estos pasajes. Insisto mucho sobre este punto. Primero, porque está para tu propio bien. Segundo, porque puede impactar la salud de la iglesia. Y tercero, porque cuando Cristo enseñó sobre esto, siempre añadió fuertes amonestaciones. Un último ejemplo del Nuevo Testamento y podemos cerrar. Está en Mateo 18:23. Todo el capítulo de Mateo 18 trata de ese tema y también gran parte de Lucas 17. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Una gran cantidad. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y hijos y todo lo que tenía para que se le pegase la deuda. Vendido así, se pudiera trabajar y todo lo que normalmente ganaría se fue al deudor o al creditor. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Cristo está enseñando aquí como, eso es como tú y Dios. Tú viniste a Dios, Dios, perdóname, grandes cantidades de deuda, y Dios dijo que sí. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, ahora está hablando de tus relaciones con otros hermanos, que le debía 100 denarios, algo bastante menos, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, ¡págame lo que me debes! Y eso es lo que tú estás diciendo, hermano, cuando no quieres perdonar a tu hermano. ¡Págame lo que me debes! Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ¡ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo! Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Ahí está la salud de la iglesia afectada. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado. Hay gente que dice, no, Dios nunca está enojado. Pero la Biblia dice, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Finalmente viene el comentario del Señor lleno de amonestación. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aplicación. Veremos más tarde cómo Esaú y Jacob estarán juntos en el entierro de su padre Isaac. Como Isaac y Ismael estaban juntos enterrando a Abraham. Pero si lo puedes creer, hermanos, yo he visto casos en que hermanos, hermanas que nombran el nombre de Cristo no han ido a funerales importantes por falta de reconciliación con miembros de su familia, que supuestamente iban a estar presentes, pero muchas veces estas personas tampoco vienen por la misma razón. Eso es el fruto del orgullo perverso y la soberbia maligna. Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si no puedes perdonar, si no quieres buscar la reconciliación con tu hermano, o es por la falta de madurez, o por la falta de humildad. La enseñanza es clara, más clara que el sol al mediodía. Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Es lo que vimos en la vida de Jacob y esto puede pasar en la tuya también. Si tú quieres buscar la reconciliación con un hermano, con una hermana, sabiendo que algo no está bien entre ustedes, si las dos personas están pensando que la otra persona tiene la culpa, tal vez Dios te está llamando hoy a la sanidad. Si quieres pedir el valor y la humildad de empezar el proceso de la reconciliación, entonces queremos orar por ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que en este libro de fundamentos podemos ver, Señor, el principio de muchas doctrinas sumamente importantes. Ayúdanos, Señor, a tener una iglesia de amor y de paz, Señor, de humildad. Ayúdanos a recibir lo que tú nos has dado de este capítulo y ponerlo en práctica. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si alguien tiene alguna petición de oración.